Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante
Podcast.
Podcast.
Un podcast desde Santo Domingo para el mundo, porque ya somos globales. ¿De dónde están oyendo, Humberto? Se han incluido gente desde Islandia.
Islandia, Tailandia.
¿Qué? Finlandia.
Afganistán.
Disneylandia. Toda la Islandia.
Polonia.
¿Qué? ¿Los polacos? Oye, polaco, tira la tuya.
Polaco.
Ey, Yacina Kopinska, era polaca.
Kopsinski.
Eso ¿qué? Mismo.
Sí.
No, pero, Humberto, juego de estrella.
Activo, de una vez. La competencia de tres me gustó.
La competencia de tres, claro.
Obviamente tuvimos ese fail que no jugó Devin Booker. No sí, pudo participar.
Se perdió tu pizza, se perdió mi pizza ahí.
La mía, porque el ganador fue... Yo estoy esperando la pizza todavía, pero te la voy a dejar. Porque no tuvo Devin Booker y esa era la apuesta.
Booker lo iba a ganar. Pero a Curry le fue muy bien. No, a Curry debió de ganarla.
Está en otra liga, ¿eh?
No, se tiene mejor tirador.
Tuviste el tiro de él. Sin esfuerzo. Es por eso.
Es natural.
Él no le pesa tirar esa bola, loco.
No.
Ni un chin.
Y es un muscle memory, una vaina que sale natural. Que él ni, o sea, es su músculo que lo hace.
Es eso.
Tranquilo.
Es
cuando él encuentra el ritmo, ya.
Y mete una y te jodiste.
Ese es como yo. Se parece bastante a mí, me acuerdo de mi buena época.
Loco.
Pero no, mira, podemos hablar de Skill Challenge. ¿Tú lo viste?
Yo vi los highlights, porque a mí... Yo te voy a ser honesto, Luis. El All-Star Weekend, a mí me sabe a mierda.
Sí, yo sí.
A mí no me importa. Yo vi la competencia de tres. Fui, como que me dije, hey, esto yo lo voy a ver. Porque esa, a mí me gusta.
Sí, pero el Skill Challenge, por ejemplo, es una competencia... Que la pueden eliminar mañana y nadie la va a llorar.
Nadie le
nadie,
importa.
Nadie.
Ni el que ganó, ¿verdad? Que fue Sabonis, fue que ganó.
Sí, Domantas.
Otra vez, porque él había ganado ya.
Él no. Había repetido. Oye, yo no sé quiénes son los que han ganado. Yo creo que Kat lo ganó una vez, es lo único que yo sé.
Sí.
Pero, o sea, es una competencia tan insípida. Como picar, todo el mundo pica el balón.
Que da un pase, pica por aquí. Lo que yo ni sé por qué se meten esos tigres.
Yo no hiciera esa vaina, eso fuera como una falta de respeto.
Sí, está una porquería.
Y fuimos a la competencia, vamos a hablar de peor a mejor. La competencia de donkeo.
Pero vamos a poner entonces la competencia de donkeo primero, que el Skill Challenge.
¿Qué?
Esa vaina fue una basura, loco.
La competencia de donkeo.
¿A ti te gustó?
Hubo un donkeo que lo hago yo. Este tigre, que yo no sé quién es todavía, yo sigo sin saber quién es. Yo pensaba que yo me iba a enterar quién era. El amigo Stanley, de los Pacers.
Oye, Luis, lo mencionamos. Ven acá, ¿quién es ese tigre? No juega. Nadie sabe quién es él. Líder, si tú no juegas y tú te estás poniendo en el spot, yo pensaba que ese tipo iba a hacer uno donkeo, mira...
Loquísimo.
Que yo nunca había visto.
Yo pensaba que él iba a tocar el techo y a bajar.
Pero no. Él hizo un donkeo normal.
Él hizo probablemente el donkeo más ordinario de la historia de la competencia de... ¿Qué sé yo? ¿De qué vaina? De la vaina de donkeo. Mierda, qué vaina que fue aburrida. O sea, yo sentí que a mí me robaron 20 minutos de mi vida.
Sí.
Yo estoy muy bien, Leo. Yo estoy dispuesto a mandar un email, ¿eh? Yo estoy dispuesto a mandar un email diciéndole, o cancelan esa vaina.
Querida NBA.
Compadre, si usted pone a Curry, a Kyrie... Y a CP3, a donkear, es mejor que eso.
Claro.
Porque por lo menos estamos viendo enano, tratando de donkear y tratando de hacer algo. Estos tigres con mucha potencia, saltando mucho.
El primero de él no estaba malo, ¿eh?
Estuvo bueno.
Porque él, pero ya lo hemos visto mucho. Ese donkeo ya...
Está quemado.
En esta época, ya es bastante normal. Porque acuérdate que Isaiah Ryder, en los 90,
sí,
ganó una competencia.
En el 94, me parece, sí. Cuando lo hizo, eso fue un escándalo.
Fue de que el diablo, loco, mierda. Pero después Jason Richardson se cogió ese donkeo para él y lo hizo por atrás y
vaina. Kobe ganó con ese donkeo, ¿no?
Loco, no me acuerdo. Pero lo que sí es que ya el donkeo se ha cualquierizado, ¿verdad? Pero
sí.
Él tuvo potencia, lo hizo cool. Pero después de ahí...
No, chico. El segundo donkeo, que fue cuando él hizo los linarios, que él simplemente la cogió.
¿Y tú sabes lo que es ganar de que dándole un besito al aro?
Pero,
no, y tú no se lo das de verdad tampoco.
Exacto.
Se lo tira de lejos. Loco, mela, qué vergüenza, loco. Qué vergüenza. Yo creo que ellos llegan a su casa y después dicen, mierda, loco. O sea, cuando tú haces algo, Charlie, y te hacen el coro, llegas a tu casa y tú dices, mierda, loco, qué mal, loco. Yo no sé por qué yo me metí en esa vaina.
Full. No, y no solamente eso. O sea, Adam Sandler, que es un genio de entretenimiento, nadie le da un feedback. Nadie dice, oye, de lo mío.
Yo me imagino que
eso
sí.
Eso está en capa caída, hay que reinventarse. ¿Cuál tiene una idea para reinventar la competición de donkeo?
Yo no sé, Luis.
Mira, la del año pasado estuvo buena, de Derrick Jones Jr. y Aaron Gordon.
Sí, es que ellos donkean duro.
Estuvo buena, hay que decirlo. Pero, ¿por qué tú no haces lo siguiente?
Quizá hay que buscar algo.
¿Por qué tú no te
como tienes obstáculo y que no sea solamente la creatividad de los Tigres? ¿Entiendes?
Sí.
Que sea una competencia.
Sí, porque se acabó la creatividad.
Loco, es que es difícil. Vamos a estar claros. No es tan fácil venir con un donkeo nuevo, loco. Estamos claro. hablando de años y años de donkeo.
Claro.
¿Verdad? Entonces.
No, hay muchas cosas que tú puedas hacer más.
Coño,
también.
Porque tampoco, o sea, es que tú vas
no,
a volar.
No, exacto, la gente no vuela, lamentablemente todavía. Uh-huh. Cuando comienzan a volar, pues nítido. O sea,
hacen ahí.
Que se invente lo que sea. Pero, o sea, un carro. Ya Blake Griffin se lo voló.
Ya. Yeah. Saltar gente.
Estamos altos de que salte gente. O sea.
Y Aaron Gordon se saltó a la mascota y se pasó la bola por abajo al mismo tiempo.
Exacto.
Ya.
Y la mascota estaba dando vuelta.
Ya. De ahí tú no vas a mejorar eso.
No, yo no. ¿Sabes lo que pueden hacer?
Por eso es que yo te digo, después del de Aaron Gordon, el de Stanley, de pasársela por abajo, no me importa. Porque Aaron Gordon hizo eso mucho más apro y mucho más difícil.
Y con mucho más dificultad, exacto.
Ya. Entonces,
entonces
¿qué te digo?
Por lo menos, ya. Por lo menos búscate a tres gente que sean de renombre. ¿Tú sabes?
Bueno, puede ser.
Pero no, es que yo no quiero ver a Cassius Stanley. Yo no quiero. Obi Toppin es mío. Se lo robaron, pero yo no quiero ver a Obi Toppin donkeando. Yo no quiero ver a...
Obi Toppin tiene poco estilo, ¿eh?
Sí, hay que mejorar esa parte.
Tiene poco estilo.
El papá tenía más estilo.
Totalmente.
Ahora, nadie supo que ese era el papá. No lo anunciaron.
¿Por qué? ¿Cómo así?
Él se voló el papá. Con Julius
Randle. Ah, ¿verdad?
Sí, ese era el papá de él.
Ah, no me fijé. No me
que jugaba a Kevol también. Y donkeaba. Sí. Ese es el papá de él. Se lo voló, a nadie le importó. Quizás si lo, quizás si lo mencionan, él gana.
Un mensaje político, familiar.
Sí, óyeme una vaina. Esa vaina, ¿qué tú crees?
Yo no, yo me estoy saltando de ti. Tú hablándome de eso ya.
Es verdad.
Tú hablándome del All-Star Weekend.
Ahora, y si incluimos lo donkeo, eso es loquísimo que uno ve de baloncesto callejero. Y le damos un turnaround.
Ese otra. Esos tipos donkean más duro que los Tigres de la NBA.
Claro.
¿Y si esos tipos hacen donkeos duro? Tú te metes en Bleacher Report y en House of Highlights, a ver esos donkeos que suben de los Tigres.
Brutales.
Unos blanquitos ahí, porque son blancos también, los Tigres. Qué raro, ¿eh?
Ahora, yo tengo una nueva propuesta. Última ya para acabar ese tema del donkeo.
Donkeo duro.
¿Qué es lo más emocionante del donkeo?
Loco, hay mucha vaina, yo creo, pero el hang time... la pirueta.
Para mí lo más emocionante.
Y después cuando tú le explotas duro también.
Lo más emocionante para mí de un donkeo es cuando tú le donkeas en la cara a un tigre.
Ah, bueno, lo tú dices donkeo no en la competencia, sino
en la vida real.
Ah, tú dices poner una vaina que sea donkearle a alguien en la cabezota.
Ey, tú, te buscamos un tigre de 7 pies.
A Gobel. Gobel es el portero.
Ya. O nos buscamos un tigre, porque Gobel no va a querer que le donkeen y salen en highlight. Buscamos un tigre que es especialista en eso. Ustedes cuatro.
¿Tú sabes a quién?
Fájense a donkear en la cara.
A Larry, ¿cómo que se llamaba? Larry, que estaba en Milwaukee, que era un taponero.
Sanders.
Larry Sanders.
Que le dio una vaina de ansiedad y vaina, ¿no?
Ajá. Pues. Ese tipo que es taponero y él quería volver a la NBA. Yo lo vi tuiteando ahí.
¿Es su entrada a la NBA de volver?
Vamos a meter ese hombre a dar tapón.
O Marcus Camby.
Ey.
Marcus Camby es una leyenda, todavía busca sonido. No es una leyenda, es un buen jugador defensivo. Fájate ahí, donkea a Camby. Y todo el mundo va a querer ver cuando alguien se la donkea en la cabezota a Camby. Porque a Brandon Knight, nada más se acuerda de Brandon Knight, porque DeAndre Jordan lo sembró con el donkeo que le hizo. Eso es todo la carrera de Brandon Knight.
Fuertemente.
Juego de estrella.
No me importa.
El formato se mantuvo, el del año pasado, que gustó el año pasado.
Pero fue un disparate. Yo vi el tercer y cuarto, y ya.
Yo
no voy a perder mi tiempo, y perdí mi tiempo igual.
Sí, lo perdiste. ¿No te tiraste lo más emocionante que fue la competencia de media cancha de Curry y Lillard?
Sí, eso estaba chulo.
Eso estaba chulo. Al final...
Porque la meten.
Exacto, al final ganó Lillard el juego, como debe ser, el más clutch de la NBA, el mejor point guard de la NBA. Y LeBron...
No te creas que yo voy a reaccionar a eso.
Ok. Y LeBron... Yo no estoy esperando reacción, yo estoy... natural, o sea, no mi comentario. ¿Qué es esto? Y LeBron no jugó la segunda mitad, se guardó, me lo encontré bastante maduro de su parte.
Sí.
De alguna manera no buscando sonido.
Se quitó el rey.
El hombre tiene 4-0. No ha
perdido. Ah, tú dices...
Ha perdido él haciendo draft.
Él haciendo draft, sí.
O sea, ya estamos LeBron en la gente, que es Rich Paul. Pero es él, todo el mundo sabe que él es la gente de atrás de Chris. De
él Rich es la gente de él mismo. Él tiene un testaferro que dice, exacto, que hace que cosas dice, que
la marioneta, de él, la marioneta.
Exacto. Y Maverick también.
Ahora tenemos LeBron el GM. Porque le pasó un rolo a Durant drafteando. O sea,
pues Durant se fue, vamos a hablar de eso. Durant se fue medio amiguismo, Que cogió a Kyrie de primero. Eso no procede.
Que ahí pudo haber cogido a Kyrie de último, porque LeBron sí que no iba a coger a Kyrie.
Exacto, eso no procede. Cogió a Kyrie de primero. Ahí fue que se descoordinó eso.
Coño, sí, es verdad.
Fue ahí.
Es verdad, ya ahí imagínate tú y cómo iba a competir. El caso es que LeBron ahora tiene una versión GM. Pero quiero hacer un comentario. Yo no creo que el puesto de gerente general le queda corto a LeBron. Yo creo que LeBron está al nivel de Jordan, de ser dueño. Yo no creo que él está por GM. Eso se lo dejó a Magic, a Larry.
Ah, claro.
Pero a nivel...
Tú dices ya cuando él...
Pues sabes que por niveles. Ahora hay coach. Jason Kidd coach. Fulano es coach.
No, y LeBron no puede ser que coach tampoco.
No puede ser coach. Eso está
muy chiquito para él.
Muy chiquito. Uh-huh. General manager.
No, él va a ser dueño. Él va a ser
dueño, ¿verdad? Le toca su... Ahora, yo no sé si Dan Gilbert quiera vendérselo.
Ah, pero Cleveland.
¿Y de dónde va a
crecer? Hay que ver un equipo que esté en destrucción. ¿Cuál están por ahí? Hay equipos que están jodidos. Pero no, y le dan acciones, Luis. Le dan acciones porque te conviene tener a la figura de LeBron ahí.
No, claro. Pero Charlotte ya está cogido.
Sí, Charlotte está cogido.
Que es un equipo pequeño, que es malo. Sí. Y no tira para adelante. No sé, Atlanta. Atlanta.
Yo no sé quién. Ah, bueno, que el de Atlanta, yo creo que el dueño es
Ted Turner.
Ese tipo tiene demasiado cuarto.
Yo creo que no.
Tiene que ser alguien en olla. O sea, un billonario que esté jodido.
Un billonario que esté jodido. Ese soy yo, un billonario que esté jodido. Entonces, el juego de estrellas, la verdad, que se la pudieron haber guardado en su casa. Y a nadie le hubiese importado.
Totalmente.
Solamente los que recibieron el bono por participar. Y vamos a al mambo de la segunda mitad. Hay un gráfico que andan dando sobre el strength of... ¿Cómo se dice eso en español? Lo difícil del calendario que van a enfrentar los equipos. En lo que
en resta, la segunda mitad.
En la segunda mitad. Utah, sorprendentemente, tiene el más fácil de toda la NBA.
Va a quedar de primero, Utah.
Pero si Utah tiene el mejor récord ahora, yeah, y tiene el más fácil, eso mide el porcentaje del equipo rival que tú te vas a enfrentar. Uh-huh. Si tiene back to back, si está en las rutas, si está en tu casa, eso es, ¿verdad?, una vaina que se ha creado. Y Utah tiene el horario más fácil para el resto de la temporada. ¿Qué quiere decir eso?
Que van a quedar de primero.
Van a quedar de primero en Utah.
Sí.
Y los Lakers tienen el sexto más fácil. Pero todo el mundo sabe ya que dependemos de AD.
Sí.
¿Qué tú crees de eso?
¿En qué sentido? LeBron, no, ellos quedan entre segundo, tercero. Ya no importa, porque LeBron ya soltó, Luis.
Soltó el MVP.
Soltó el MVP. Es lo que te digo, ya LeBron, vamos a ver, vamos a poner eso sobre la mesa, a ver si es verdad. Porque hicimos la pregunta en Marcante, en el story, que si LeBron soltó eso, porque venía el All-Star Weekend y está cansado y dijo, ya voy a descansar, ¿qué importa? O soltó porque ya él soltó el MVP. Yo creo que LeBron soltó el MVP.
Yo también.
Y por eso ya él se dio el permiso de descansar. Porque a LeBron le tocaba descansar desde que empezó la NBA.
Sí, LeBron a su edad.
No, y no solamente a su edad, Luis.
Y jugó hasta diciembre.
Jugaron hasta diciembre.
Digo, hasta octubre.
Perdón, sí, no, fue en diciembre que se acabó, ¿no? Ah, bueno, sí, hasta octubre, perdón. Jugó hasta octubre.
Pero pareció como que fue hasta diciembre.
Loco, no me digas tú a mí que está descansando Luca, está descansando Vainita, está descansando Tigres jóvenes en los back-to-back, y él, el más viejo, no está descansando. Ya lo hemos hablado, obviamente. Y él descansa de repente, cuando están perdiendo.
Sí, 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 sí.
Obviamente ya soltó. Entonces vamos a ver ahora si LeBron deja de jugar los back-to-back, por ejemplo, ahora. Que ya él dice, ya, no me importa, podemos quedar en cuarto. ¿Entiendes?
Ahora, es que hay un lío en el oeste. O sea, tú te sientes un back-to-back, y si ahora mismo sin AD, es un juego que tú perdiste seguro. No importa el equipo
sí,
que sea.
Sí, ellos faltan los dos, pierden contra los Timberwolves, pierden.
Sí, es así. Y yo también tercero, ahora mismo. Pero del sexto lugar, era 2.5.
Sí.
Acuérdate que del sexto para arriba, que se salvan del play-in, nadie quiere jugar play-in.
Hay que ver cuántos back-to-back le quedan y cuándo vuelve AD. Pero yo te apuesto a ti que LeBron va a descansar ahora. Más.
Sí, 100%, 100%. Va a descansar. Lo que Edi tampoco creo que juegue los back-to-back. Lo que tiene que hacer es uno jugar uno y el otro.
Sí.
Digo, no creo que tampoco le quede mucho... mucho
back-to-back.
Mucho back-to-back, ¿verdad?
Yo no sé, habría que chequearlo, ¿verdad?
Le quedan 30...
Esta temporada tiene muchísimo back-to-back, porque está como acelerada.
Pero le quedan 35 juegos. Esos 35 juegos fáciles le quedan 5 o 6 back-to-back.
Puede ser, son muchos.
Sí, pero son muchos.
Son 6 juegos que posiblemente pierden.
Sí.
¿Entiendes? Exacto. Y no van a ganar toditos los otros.
Bueno, yo quiero, estoy muy curioso de saber qué va a pasar con los Lakers el resto de la temporada. Porque esa lesión de AD es que se mejora con descanso y no sé qué tanto ellos quieran descansarlo.
Tienen que descansarlo lo más que puedan.
Y el oeste, mira, Denver viene por ahí. Denver está en sexto. Uh-huh. Pero Denver viene por ahí. Yo no veo a Denver quedando de que sexto o si es peleando por... Digo, yo lo puse en primer lugar. Yo soy un loco. yo lo veo como más alto de que todo el mundo. Pero, Fini, ¿tú crees que se mantenga en segundo, Fini?
Coño, yo entiendo que no, loco. Pero ellos han sorprendido más de la cuenta, yo creo.
Yo también.
Pero yo entiendo que no.
¿Tú viste el gráfico de que Chris Paul ha mejorado a todos los jugadores, a todo el equipo que donde ha ido, de que brutalmente?
Sí, sí. Es que eso es lo que le hace, loco. Ese tipo es un point guard de adelante.
Se tiene necesita ir a una final, loco.
Aperísimo fuera a verlo en una final. Pero él se lesiona. Eso es. Sí. A él que le comienzan a descansar, loco. Coño. Se baja el hamstring.
Sí, eso es lo que pasa. Digo, él tiene 2 años que no se lesiona.
¿Quién dijo?
Él no se lesionó...
En Oklahoma.
En Oklahoma.
En Oklahoma lo descansaban.
Él le mandó 1 año a Oklahoma.
1 año.
Coño, le hizo tanto. La noticia del fin de semana fue que el señor Blake Griffin...
Blake.
Llegó al equipo de los Brooklyn Nets.
Así es.
Formando un mal llamado Big Four.
Big Four. Hay mucha gente que dice que Blake Griffin... Vamos a hablar de eso, Luis. Que tú y yo lo hablamos un ching. Que Blake Griffin está listo. ¿Tú te lo crees?
Yo no creo que él está listo, pero yo sí creo que él no es lo suficiente como para poner a un equipo favorito.
Eran favoritos sin él, ¿eh? No.
Yo, sí, o sea, estaban, digamos que están compartidos.
Digo, espérate, favorito, contender. Son contender que si alguien le gana, tú te vas a sorprender.
Sí.
Esa es la verdad. ¿Cuál es el equipo que puede darle una pelita? ¿Es Filadelfia? Con esa super defensa y la vaina.
Pues sí.
Digamos.
Sí.
Por el Embiid, que nadie lo va a parar, qué sé yo qué. Digo yo. Porque después yo no veo a Milwaukee ganándole a esos Tigres.
O a Miami. Tampoco yo lo veo. Ahora mismo, como están jugando.
No lo veo.
Con todo y la gran defensa de Miami, que es un equipo de playoffs.
No lo veo.
Difícil. Ahora, ¿qué tú piensas de Blake Griffin?
Yo pienso que Blake Griffin estaba desmotivado.
Sí.
No quería jugar basquetbol. Él tiene un problema de lesión. Lo sabemos. Él se lesiona todo. Codo, rodilla, tobillo, todo. Blake Griffin se ha lesionado todo lo que un ser humano se puede lesionar. Ahora, Blake Griffin, si tú lo descansas bien y el Tigre entra a jugar basquetbol para los playoffs duro, puede dar problemas serios, loco. Porque Blake Griffin sigue siendo una bestia de 6'9". ¿Cuánto que mide? 6'9". 6'9", 6'10". Un tipo atlético que sabe jugar basquetbol, es una estrellita, loco. Entonces, no me venga tú a mí que él está de que listo. ¡Listo! Yo creo que él está desmotivado y ya no tenía un rol en ese equipo. Entraron a Jeremy Grant. Detroit, obviamente, no quiere joder con Tigre como Blake Griffin porque ya pasó su etapa. Pero él se va para allá. Yo creo que puede ayudar, loco.
Yo estoy totalmente en contra de eso. Okay. Yo sí creo que estaba desmotivado.
¿En contra de qué?
De ese comentario.
Ah, ok.
Yo sí creo que estaba desmotivado, igual que tú. Pero yo creo que a los Nets en particular, él no lo ayuda. Yo creo que los Nets deben
conseguir... Necesitaban defensa, tú dices.
Defensa. Blake Griffin es... Todo lo que tú has dicho, puede serlo, pero no tiene defensa. De hecho, Blake Griffin en un momento fue el líder de field goal allowed de la NBA. Blake Griffin no baja el palo.
No, no, él
Blake
lo
Griffin,
cubre.
¿Sabes cuánto te ha ponido Blake Griffin
él
este
lo
año?
Cubre, él lo cubre.
¿Sabes cuánto te ha ponido?
No, ni uno.
O sea, fuera de los tapones. Tapones no significa defensa, porque él no defiende. No defendía ni cuando era bueno.
Ajá.
Ahora que una chota, o no una chota, es malo, dos tapones ha dado Blake Griffin. Blake Griffin tiene el 2019 que no hace un doqueo. Señor, pero hasta yo hago un doqueo en Palomeo. ¿Cómo tú puedes tener que dedicar el 2019 sin noqueo?
Harto que está.
Obviamente, eso es por desmotivación. Uh-huh. Pero, compadre, si usted no va a coger soga bajo el palo, yo no veo cómo él pueda ayudar a Brooklyn. Porque es que lo que él pudiera dar motivado es potencialmente ofensiva. Y eso no le hace falta a Brooklyn. Brooklyn tiene ofensiva para saltar a una de sus tres estrellas en la segunda unidad y como quiera tener una ofensiva eficiente.
Ahora, dime algo. ¿Qué tú prefieres? ¿Tenerlo o no tenerlo?
Honestamente, te lo digo en serio.
¿Tú prefieres no tenerlo?
Yo prefiero no tenerlo.
Ok. Porque, yo prefiero tenerlo. ¿Por qué? Oye, lo que pasa. Vamos a suponer que él salga de la banca.
Pero para Brooklyn, digo. O para cualquier otro equipo, sí.
Para Brooklyn. Vamos a suponer que él salga de la banca. Y empieza Jeff Green o lo que sea. No sé qué es lo que hacen. Tú tienes a un tigre que era una estrella. Por 2 millones de... El mínimo de veterano. Por 2 millones de dólares. En la banca. Un tigre con experiencia de campeonato, de playoffs. Pero un tigre que era una estrella.
¿Y si se la cree? Porque es el problema.
No, es que yo no creo, loco.
Todos esos has-been que todavía creen que son. Eso es problemático,
habría
brother.
Que ver si él está en esa, pero yo no creo.
Pero es que... Imagínate tú, es un tigre que hasta el otro día era una estrella, como tú dices. Uh-huh. Es verdad que él, yo no creo que él sea tan malo como para...
Como está ahora.
Como está ahora.
Él no es así de malo. Que no.
Ahora mismo él no es así de malo, pero yo no veo cómo es que él va a ayudar a los Nets. Yo no veo cómo que él ayuda a que los Nets le ganen a los Lakers, por ejemplo. Yo no lo veo.
Está bien. Yo lo que... Vamos a suponer en ese caso. No hay nadie realmente. Mira que los Nets firmaron a Chompel, firmaron a Andre Robertson, ¿y el qué fue el otro? Hubo tres, a Dwayne Dedmon, no llegaron a firmar. Hubo un tercero, ellos firmaron tres tigres para que cubran, y lo soltaron a los tres, adiós. No lo tienen ya, no están en el equipo.
¿Y por qué?
No le funcionó, ni lo usan. Ellos están ganando sin los tigres.
Sí.
Entonces, yo digo, no hay manada, hay que ser realista. No hay nada por ahí, un cambio no van a hacer. Entonces, ¿qué tú haces? Tú coges un tigre de un buyout por 2 millones de dólares, una superestrella en decadencia. Yo lo cojo full lock. Y obviamente te mejora el equipo. Ahora, ¿te mejora la defensa? No. Pero te mejora el equipo.
Pero te empeora la defensa, que en teoría es lo que tú tienes que mejorar.
No te empeora porque antes no había nada. Ahora...
No, hay mucho menos. Antes no había nada, ahora tú tienes negativo. Antes estaba en cero, ahora tú tienes negativo.
No sé, si yo lo veo así. Pero nada, vamos a ver.
Ahora, tú tienes una teoría interesante lo de Blake Griffin, su decisión de coger para Brooklyn. ¿Tú soportas contarla?
Sí. Yo creo que... Y bien hecho, ¿eh? Bien hecho.
Ok.
Bien hecho. Yo creo que los equipos... Esta vaina se da para que le... Obviamente tú quieres ganar. Tú como jugador dices, mierda, yo quiero ganar. Pero... Al mismo tiempo, yo creo que hay un viaje de gente que le tienen tirria a LeBron. Y dicen, tú sabes que tú no vas a ganar, loco. Yo no quiero que tú ganes. ¿Por qué? Porque LeBron ha sido un pana que muy desagradablemente se nota que manipula todo para que se le den la vaina a él, ¿o no?
Sí, 100%.
Entonces,
y tiene tiempo haciéndolo.
Tú puedes estar... Claro, hay un viaje de tigre, lambones, que le encanta eso. Y dicen, LeBron es el mejor... Y yo quiero jugar con él. Nítido. Pero hay un viaje de tigre que están ahí encojonados con él también. Tú sabes. Y Blake Griffin, lo más seguro, es uno de esos tigres. Blake Griffin nunca le ha lambido el culo a LeBron. Piénsalo. Nunca ha sido un tigre de que, hey, dime LeBron, nada de eso. Blake Griffin dijo, loco, yo lo que quiero es que tú pierdas, loco. Yo me voy pa Brooklyn. ¿Tú me entiendes? Y está bien hecho. ¿Por qué? Porque es verdad. Hay una... Si la batalla es una competencia entre talento y LeBron arma sus vainas, pues yo también armo la mía. Vamos arriba. Yo estoy de acuerdo, ¿eh?
O sea, tú dices que la decisión de Blake Griffin hice para los Nets...
Para que LeBron pierda también.
No fue para él ganar, sino para que LeBron pierda.
Él quiere ganar, pero él también quiere que LeBron pierda. Yo siento que hay un deseo de muchos jugadores de que LeBron no sea lo que él se está perfilando a hacer porque él lo tiene muy planeado. ¿Tú me estás entendiendo?
Sí, claro.
LeBron ha planeado esto desde hace muchos años. Yo voy a ser el segundo mejor de todos los tiempos. O el mejor de todos los tiempos. Y él lo ha planeado de tal forma que se nota que a propósito. Que se nota que él no está jugando apasionadamente solamente. Él está calculando todo. LeBron, el primer tigre. Yo nunca he dicho esto. Y yo siempre lo he pensado.
¿Qué?
LeBron es el primer jugador de la historia de la NBA que jugó pensando en su legado.
Explícalo.
¿Tú entiendes eso?
Explícalo, sí, pero explícalo, explícalo. Desmenúzalo, cuéntaselo.
Te lo voy a explicar bien.
Sí. Que Yabra lo entienda.
Michael Jordan entra a la cancha y se le olvida quién es el loco. Michael Jordan está enfocado en ganar ese juego.
Sí, posesión por posesión, estoy de acuerdo.
Posesión por posesión. Y si hay un tigre en el público que le dijo una vaina, Jordan le va a decir, tú vas a ver, te jodiste, porque él está ahí. Kobe también, tú le dices a Kobe ahí, mira Kobe, tú eres un hijo de tu maldita madre. Ah, tú vas a ver, te voy a meter 80 puntos. Puf, te lo mete. Ahí. Después Kobe se va para su casa y se olvida de esa vaina. LeBron no es así. LeBron está en el tercer cuarto y dice, este juego no le está ayudando a mi legado. Yo no voy a jugar más. LeBron es así, loco.
O esta temporada
no me está
ayudando a mi legado.
Yo voy a soltar esta vaina.
Yo me lesioné y no voy más.
No voy más.
Y vamos a soltarlo, muchachos.
Solté.
Yo creo...
¿Qué tú crees de eso?
Yo creo que eso significa que LeBron no tiene la misma intensidad que otras leyendas.
No la tiene, y te voy a decir algo. Esa es la crítica que tienen los haters. Los tigres que odian a LeBron full. Porque ahí que está el key. Yo a LeBron no le tengo quille por eso. Eso simplemente es una decisión que él tomó de jugar así. Y si tú te pones a pensar, eso es muy loco. Que claro. Él sepa. Que él sepa. LeBron, loco. Por eso él dura tanto. Por eso él... Porque él dice, yo voy a hacer esto. Lo tengo planeado. Y si no se me comienza a dar, pues yo voy soltando. Porque yo tengo un plan. ¿Tú me entiendes? Él juega con un plan.
Sí.
Es muy diferente, loco. Es muy diferente cuando tú vas a la cancha, jugaba a basquetbol, y se arma el equipo. Vamos a jugar, ven, vamos a jugar. 100%. Y ya, de repente está 2-2. No, espérate. Cubre bien, coño. LeBron no está pensando en ahora. Por eso es que LeBron, Luis, no cubre por 3/4.
Claro. Que es la gran crítica.
Sí.
De hecho, recordemos cuando el año pasado, a principio de temporada, él le dijo a un árbitro, güey, fulano, yo estoy defendiendo este año, esta es una nueva temporada.
Atiende.
Yo voy a defender.
Exacto.
Está atento. O sea, le dijo literalmente, entre líneas tú puedes decir, yo reconozco que yo no estaba defendiendo, pero este año yo voy a defender.
Yo voy a defender a propósito.
A propósito, así que ten en cuenta eso, árbitro.
Uh-huh.
Él, de hecho, cuando él llega a los Lakers, ¿qué tú pensaste? Yo pensé, se acabó la carrera de LeBron. LeBron ya está pensando en su nombre en Hollywood. Ya está pensando en su marca más allá del baloncesto.
A retirarse un señor en una franquicia grande.
En una franquicia grande para los contratos.
Cerca de Hollywood.
Hollywood.
Space Jam, vaina.
Toda esa vaina. Pues no.
No.
El buen cabrón tenía amarrado a Anthony Davis hacía años. Desde que él decidió ir para los Lakers, ya él sabía que en 2 años Anthony Davis iba a caer ahí de una manera u otra.
Incluso, yo diría que LeBron, lo que más le ha picado a él en estos últimos años de carrera es que New Orleans no se lo cambió cuando él quería. Acuérdate que él tuvo que soltar la temporada.
Sí, eso no estaba en sus planes.
No, eso él no estaba contando con eso. Mierda, que se cambiaran después que se acabe la temporada. Porque fuera diferente ahí, Luis. Si él hubiese llegado en esa temporada, quién sabe, loco, quizá LeBron tuviera otra final arriba.
Claro. O por lo menos una final de conferencia. Por lo menos.
Claro. ¿Me entiendes?
No, sí, definitivamente que David Griffin, que era el gerente de los Pelicans, bueno, quizá alguien se la hizo fea a él. Que yo
David
creo que
Griffin era de... El de...
¿De los Pelicans?
Sí, el de Cleveland. Cuando él estaba allá.
Ah, sí.
Ellos se la hicieron, loco.
¿Pero tú sabes quién fue que se la hizo a él?
¿Quién?
Que lo sacó a él, lo reprogramó. Kyrie.
¿Pero siempre ha sido Kyrie?
Kyrie lo deprogramó a él.
Kyrie lo...
Porque
mira,
él no sabía que ese mocoso le iba a salir malo. Cría cuervo. ¿Cómo es? Sí, y te sacaron los ojos.
Él creó un montrico.
Kyrie le salió malo. Ese pendejo le salió malo.
Kyrie le tiene tirria a LeBron.
¿Pero por qué? Si tú estabas en el sótano, yo llego y te pongo a ganar. Quédate conmigo. Que yo te... Lo que él está haciendo ahora con AD, que es relevándolo, ¿verdad? Eso es lo que él quería hacer con Kyrie. Kyrie le salió malo. El Pachá le salió un bandido. ¡Le salió un bandido!
Sí, y fíjate que Kyrie lo que hizo fue aliarse
al rival,
a un tipo duro, 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 como Kevin Durant.
Kyrie dijo, yo quiero mi propio equipo, joven, con talento, buena ciudad, te mandaron para Boston. Todo lo que estaba pidiendo, pero dijo no.
No, así no.
Eso es lo que yo no quiero.
No.
Yo lo que quiero es competir con LeBron.
No, yo quiero que LeBron pierda.
¿Y con qué? ¿Cuál otro? El segundo mejor de la NBA.
No, KD. Es que es ahí. Es con ese.
Kyrie le salió malo. Ese muchacho es terrible.
Está bueno que le pase a LeBron, porque también LeBron premio bacano.
Tú no tienes un tío así. Que tu abuela, que tuvo 6 hijos, 7, y hubo uno, coño, que era oveja negra.
Sí,
ese
sí.
Siempre está, es un clásico en la familia.
Desgraciado.
De alguna manera, tu abuela es el que más quiere, pero, coño, ese tigre es terrible. Ese tigre hay que buscarle los cuartos, hay que alojarlo.
Y hace vaina, se desaparece. Se desaparece. Explotó un carro y vaina, y después de repente está en la casa de mamá otra vez. Ahí.
Pero es el favorito de los nietos. Porque sí. Es un chulo.
El tío heavy.
Pero que es un desgraciado. Tú después creciste, te diste cuenta.
Coño, tío, tú eres un hijo de tu maldita madre.
Coño, pero tú eres chulo, pero tú no viste nacer. LeBron está pensando. Yo sacaste Kyrie desde que yo dije que iba para Cleveland. Lo primero que dije fue, yo no me voy si Kyrie no está ahí.
Bueno, loco.
Le salió malo. Ese muchacho le salió
pero
malo.
Pero él se lo buscó.
LeBron.
Yo entiendo que él se lo buscó.
¿Pero sí. Por qué?
Porque LeBron, oye lo que te digo, Luis. Yo te lo he dicho, creo que te lo he dicho varias veces, yo no sé si lo he dicho en el podcast.
Repite lo que es tuyo el podcast.
Pero oye, ¿qué es lo que pasa? Kyrie Irving es un competidor y un tipo con una mentalidad de líder.
Pero con que, Kelly...
Espérate. Yo estoy hablando de mentalidad, no de lo que él ha demostrado. Yo estoy hablando de mentalidad. Fíjate que Kyrie le cogió que él es un Black King y que Black King built the NBA y que él es un...
Y Wakanda
él
forever.
Es Gandhi. Él no es un basquetbolista. Él sí. Es Gandhi. Imagínate a Gandhi... En un equipo de basquetbol con un tigre que tú tienes que lamberle los pies. Gandhi no coge esa. Gandhi no quiere, loco. Entonces, él se dio cuenta que para estar con LeBron, a LeBron hay que lamberle la nalga. LeBron no juega basquetbol con nadie que no le lamba. Él no le gusta. LeBron hay que lamberle lo que él diga, lo que él quiera. Acuérdate, LeBron ha hecho mucha malcriadeza de bacano. Por ejemplo, meterse en la cancha sin media. Por ejemplo, sentarse en la banca. ¿Tú te acuerdas de eso? Él se lo hizo a ¿cómo que se llama? El coach israelí era el que cogieron para Cleveland.
David Blatt.
Él se lo hizo a ese tigre. LeBron se sentó. No, él se sentó. Estaba cansado y se sentó.
Ah, sí, en pleno juego.
¿En pleno juego? Él sí. Dijo, yo me cansé, yo me voy a sentar. ¿Y qué es eso?
Lo sacó como un perro, David Blatt.
¿Pero y qué es eso? Lo sacó como un perro. Que Popovich dijo, es un disparate lo que ustedes acaban de hacer.
Claro.
¿Tú me estás entendiendo? Entonces, es un poco desagradable estar con ese señor. Si tú eres un tigre con un poquito de ego y con un ego que tú entiendes que tú eres duro, estar con LeBron es difícil porque tú te sientes que él te quiere para acá. Y tú te puedes volver loco. Yo te lo digo.
Pero tú lo que estás diciendo entonces...
Mi teoría siempre ha sido, Kyrie Irving, cuando se le fueron los cabales, cuando se despegó el break, fue con LeBron. Cuando LeBron dijo, ya no lo quiero aquí. Y él vio cómo comenzó a moverse esa vaina, esa mecánica de todo el mundo, incluyendo el dueño de Cleveland, que no soporta a LeBron.
¿No lo soporta?
Dijo, ok, yo lo voy a sacar porque tú quieres. Cuando Kyrie sintió eso, después que él metió ese bombazo de 3 para ganar ese campeonato, y que LeBron dijo, ya no quiero a ese señor,
pero fue él que se puso de necio.
No, sí. Kyrie no estaba jodiendo.
Claro, Kyrie estaba...
Acuérdamelo.
Kyrie estaba de necio. Kyrie no le habló en un playoff completo. En el último playoff de ellos no le habló a nadie. Él se sentó encojonado.
Él estaba quillado
con todo el mundo.
Pero por eso.
No, pero no era que LeBron quería sacarlo. Es que él se puso de rebelde. Él se
sí,
puso
pero
de loco.
Por algo. Porque él le dio un follow a LeBron en Instagram.
Oye, esa vaina.
Eso significa mucho,
Luis. Oye, el 2021. Yo le digo a mi papá que, mira, fulano le dio un follow.
Mira, es que
ir... Él me da con un follow.
Ir y darle un follow es un mensaje. Ir y dar un follow es un mensaje. Fíjate que eso es lo que hace todo el mundo que está encojonado. Andre Drummond es una pieza clave ahora mismo para definir qué es lo que va a pasar en la NBA. Oye, qué es lo que era. Un tipo que nadie lo quiere. Ahora estamos esperando a ver qué es lo que él va a hacer.
Un tigre que evidentemente se quedó fuera de la NBA moderna, porque siendo el líder de rebote, por mucho, y te crees que promedia que casi 15 rebotes en las últimas 3 o 4 temporadas.
Muchísimo. Ajá.
Es un tigre que tú dirías, óyeme, pero es un tigre atractivo. Ese tigre nadie lo quiere, evidentemente nadie quiere bregar con él.
Nadie quiere dar talento por él, nadie, como que están esperando que el equipo se desespere. Tú sabes, porque no es que no lo van a cambiar, ellos pueden cambiar por él, pero al final, ya cuando el equipo diga, ay... Porque nadie está desesperado por tenerlo.
Ahora, pero si le hacen un buyout, los equipos se arriesgan. Porque si le hacen un buyout, ese tigre cae en los Lakers.
No, ahí sí.
¡Ay, bobo!
Entiende. Entonces, vamos a hablar de eso. Si le hacen un buyout y él se va para los Lakers.
Que son los favoritos, aparentemente, según los reportes.
Pues es un relajo, loco. Esto es un relajo. La NBA es un relajo. Y ya entra el tema de, otra vez, quizás Andre Drummond es un tigre que no le tiene dema a LeBron. Y dice, bueno, pues yo me voy para allá. O le cogió dema a Brooklyn. Porque ya Brooklyn ya es como los Avengers.
Sí, porque en algún momento se rumoraba que le iba para Brooklyn. Yo me imagino que Brooklyn firmando a Blake Griffin significa que ellos prefieren a Blake Griffin que para Drummond.
Claro.
Significara.
Claro.
Yo entiendo por qué, bajo qué pretexto tú vas a preferirlo a él, pero definitivamente que lo prefirieron. Uh-huh. Entonces, él puede estar aquí ya con Brooklyn y decir, ah, ustedes.
No, no, pero no es que lo prefieran, porque es que Blake Griffin le hicieron su buyout y se fue para Brooklyn. Drummond se puede ir también para allá, ¿eh? Porque es por el mínimo de veterano. Eso lo paga. Todos los equipos pueden pagar el mínimo de veterano, todos. Él se puede ir para donde él quiera, loco. Por el mínimo. Literalmente, Blake Griffin simplemente decidió irse ahí. Porque todos los equipos tienen dinero para pagar el mínimo de veterano. Todo. Porque es una excepción. El mínimo de veterano es una excepción. Y tú te puedes pasar del cap.
Cap.
Y todo el mundo tiene ese dinero, loco. Todo el mundo.
Pero si tú eres Boston.
Coño, yo no entiendo.
Hablado mil veces.
Yo no entiendo, loco.
O sea,
no, pero espérate. Es que si le hacen el buyout, es a donde él quiera que él se va.
Sí, por eso. Pero si tú eres Boston, por ejemplo, antes que le hagan el buyout.
Que cambien por él. Daniel Tice manda una vaina, lo que sea.
Daniel Tice manda a este muchacho, a Paul Pritchard. Qué bueno. No es malo. Pero tú tienes que dar algo, ¿verdad?
A ver qué pasa.
A ver. Vete para allá.
Mira, yo te voy a hacer una vaina. Yo diría que algo tienen que estar tramando a propósito es su equipo. Diciendo, mira, no nos vamos a desesperar. Vamos a jugar basquetbol hasta el 24 de marzo. Ahí tiramos un cambio. Cualquiera. Porque ellos van a estar desesperados ya. Ellos van a estar mierda. Nadie lo quiere, el tipo.
Sí, no. Y para darlo por nada, yo prefiero darlo por dos papas fritas.
Lo que
y
sea.
Un saco de agua.
Exacto.
Un saco de hielo.
Exacto.
Porque, por ejemplo, él estaba sonando para Nueva York. Que tú y yo lo hablamos.
Sí, sonó ahí. Pero es que está raro. Ahí no pega.
Yo no lo quiero. Esa es la realidad. Yo no quiero dar talento por él. Yo no quiero, porque es que él es una versión más ofensiva
no,
que
no
Mitchell
da,
Robinson.
Tú no da di que a, qué sé yo, a Nitty Clean, una mierda así. Ese tigre ya no importa. Quickly se lo llevó ahí.
Sí.
Porque Nitty Clean es como que medio defensivo y vaina, pero él no se dio.
No, él no se dio. Pero yo no creo que te lo den uno a uno.
No. Yo diciendo, da par de
un
cositas.
Un paquete, tú dices.
Igual, hay que buscar un viaje de vaina para que machen los contratos, porque esa es la ventaja que yo encuentro que tiene Boston. Boston tiene el vaina de...
La excepción del trade.
El trade exception de Hayward, que absorbe el contrato entero de Drummond.
¿Cuánto de 20?
28 millones de dólares.
Diablo. Ese sí es grande.
Es grande. Entonces, yo entiendo que a ellos es que más les conviene, pero... Tú y yo no somos GM, no estamos en la NBA, no sabemos qué es lo que se dice por detrás de Drummond.
Sí, exacto.
Para uno, pero al mismo tiempo yo digo, loco, tú lo coges, lo absorbes, dite a Daniel Tice que, digo, un talentico Daniel Tice, pero qué sé yo.
Sí, pero tú lo das tranquilo.
Tú lo das, ¿verdad? Y te inventa a ver qué pasa. Porque, sí. Porque la verdad es...
Y tú ya lo ves en papel, Boston no sale con Milwaukee.
Boston no sale.
Boston no sale con Miami.
Y ya se está sintiendo.
Bueno, con Miami salen. Boston no puede con Brooklyn.
No, loco, no puede con Brooklyn.
O sea, y Danny Ainge lo dijo, aquí hay que hacer un cambio, loco. Tú tienes dos talentos, Jaylen Brown y Jason Tatum.
Ellos están de todo. Esa dupla está de todo y Marcus Smart.
Y Marcus Smart,
me gusta
sí.
Esos tres. Coño, si tú estás perdiendo y vaina, y es abajo el palo que tienen el problema, porque lo tienen.
Evidentemente.
Es verdad que Drummond no es lo esencial para ese tipo de vaina por ser un jugador desfasado ya, desfasado.
Y también,
lo dije como italiano.
Y también desfallado.
Desfallado, con doble C.
No tiene falla. No tiene falla. No te crees. Un mono.
Pero, loco, qué sé yo. No sé, hay algo que me... De nuevo, uno no es el que está poniendo el dinero. Uno está aquí hablando mierda.
Ahora, él se le vence el contrato.
Sí, es lo que te digo. Tira el chinazo.
Tira
y el
chinazo.
Año que viene. Por eso lo digo. Tira el chinazo, el año que viene, lo suelta.
Si no te funciona, no
le... Pero, soltate talento. ¿Pero el qué? Daniel Tice. ¿Eso te duele? Bueno, qué sé yo.
Coño, tú te diste Daniel Tice el año pasado y no pudiste con nadie. Si te duele Daniel Tice, te va a doler el Waterboy. Yo te duelo y no me conoces.
Él tiene un valorcito, Daniel Tice. Él tiene
sí,
un valorcito.
Sí, lo tiene, pero hay por pero lo menos hay 32 Daniel Tice en la NBA.
Y la pregunta es, esta es muy importante, esta pregunta para Boston. ¿Ustedes están tirando para ser mejor o para ganar? Porque teniendo a Drummond, ¿son favoritos para ganar algo? No. ¿No? ¿Esa es la verdad?
Que tú no sabes, yo no estoy muy claro si ellos pueden competir. Porque es que Drummond tiene cosas que a ellos le hacen falta. ¿Qué le hace falta a Boston? Boston
defiende.
Boston la mete.
Sí, sí.
Boston tiene IQ, Boston tiene intensidad, Boston tiene coach.
Y a mí me encantaría, yo te lo dije, ver a Andre Drummond jugando en un equipo donde él no tenga que tirar de que 14 tiros,
no.
Que tire 8.
Y que sea el donqueo 7 de los 8.
Sí, y ya, que sea una bestia que está jodiendo. ¿Entiendes? Porque en ese equipo hay mucha ofensiva, loco.
Pero pila, siempre lo hemos hablado. Ahí tú necesitas meter puntos. Tú necesitas un tigre que defienda y que se faje abajo el palo. Claro, Drummond no es ese tigre ideal, pero representa un poquito
no
sobre
ideal,
eso.
No ideal, no
ideal. Tú prendes un pick and roll ahí con Drummond y Tatum. Loco, Drummond abusa con su tamaño. Como tú dices, 8 tiros, que 7 sean donqueo.
Sí, algo así. O sea,
no sé, a mí, ahora una pregunta. Sabes. Si Boston cambia por él y después lo deja ahí, perdieron la excepción.
Sí.
Porque la excepción es, tú puedes firmar un tigre, si lo firmaste 3 años, tú tienes esos 28 fuera del cap.
Sí.
Entonces quizá ellos no quieren perder esa excepción por Drummond.
Claro. Bueno. Claro.
Y Portland.
Portland.
Portland le cae bien Drummond.
Tú dices.
Con Nurkic fuera. Nurkic aparentemente no va a estar saludable nunca.
Loco, yo estoy harto de Portland. A mí no me gusta
estás
Portland.
Harto de Portland.
Es que Portland no hace nada.
Tiene el mejor point guard y se está perdiendo ahí en Portland.
Ellos tienen que cambiar a CJ McCollum. Que duele. Es un tipo duro. Pero tú tienes ese talento. Cámbialo por alguien que funcione más para Lillard. Por un tigre que defiende. Yo no sé. Pero eso hay que mezclarlo porque es que ellos no terminan de cuajar. Yo digo, de cuajar el nivel para ganar, Luis, porque
sí,
¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres ganar, ¿eh?
Sí, tú no quieres quedar cuarto y tercero
eso es lo que nosotros somos.
Para pa saber que voy a perder.
Coño.
Yo creo que yo tan claro que yo...
Y es un poco desagradable saber lo duro que es Lillard, porque lo sabemos. Cada vez que uno ve los juegos de él, tú dices, mierda, loco, este tipo sí es duro. Es más, Lillard puede ser que si se queda en Portland, va a pasar desapercibido y mi hijo no va a saber quién es él. ¿O no? Piénsalo.
Sí.
El hijo tuyo, en 15 años, nadie va a hablar de Lillard.
Sí, es verdad.
Y ya.
Es verdad, porque que Portland... Bueno, yo he dicho mil veces, a Portland nadie le importa. Lillard se ha quedado fuera del juego de estrella, ahora se quedó fuera de ser titular, se ha quedado fuera del juego olímpico, y tiene años matando. El tigre no se ha perdido un playoff. Matando desde que llegó. Se fue la Marcus Aldridge. El equipo mejoró con Lillard.
Sí.
Entonces,
hablando de...
La Marcus Aldridge.
Hablando de...
Vamos a llegar a la Marcus Aldridge. Vamos a cortar a Lillard. Que ya, Lillard, tú tienes demasiado rating conmigo. Ya también, Lillard, por Dios. Tú no me has dado nada a mí. Ese día ahí.
Tienes que mandar, coño, algo para acá.
Coño, que sea...
¿Qué hay en Portland? ¿Qué venden allá?
Nada.
Es una mierda.
Oregon, guau. Yo me libre de caer allá algún día.
Pues está, Oregon, un tipo que vive, coño, en Naco.
Seguimos con la Marcus Aldridge.
Oye.
¿Qué es lo que con la Marcus Aldridge?
Se lo van a llevar. Él habló con Popovich ya.
¡Se murió!
Mira, y ya está hablado. El tipo no va a jugar ni siquiera. O sea, se va. Adiós.
Ya.
Entonces, ¿para dónde te gusta?
Te vamos a buscar un cambio. Si no hay cambio, te vamos a comprar el contrato. Definitivamente ya tú jugaste tu
último
juego.
Te va, adiós.
Tigre le salió mal, dice para San Antonio.
Le salió mal, ¿eh? Qué raro. Como que, de nuevo, está pasando algo.
Pero fue culpa del autista, de Kawhi. Porque si Kawhi se hubiese
quedado
ahí.
Es verdad, Kawhi Leonard dañó.
Dañó todo eso. A Pop ya tenía cuadrado todo.
Un plancito ahí. Y no, y tenía eso. Loco, mira. Tú lo piensas, que ese tipo nació ahí y se convirtió en un top 3 de la NBA.
Ahí. Como nunca.
Señores, tenemos un futuro aquí con este señor.
Un tigre que no habla, un tigre que no busca cámara, un tigre que está en su basquetbol, como Duncan.
No.
Este modelo ya me funciona por 20 años. Aquí yo tengo 20 años más.
Te digo, mira, esa es una de las vainas que más me ha impresionado a mí.
Diablo.
En estos años de NBA.
Yo diciendo que Kyrie le salió malo a LeBron.
Ese le salió peor.
Ese le salió peor, Dios mío.
El tío Dennis.
El maldito tío Dennis.
Ese tipo es malo.
Porque eso sí me ha dolido. El maldito tío. Si Dios me da la oportunidad de dar un trompón a alguien sin consecuencia, yo quisiera darle un trompón a Tío Dennis.
Sin consecuencia. Ok, la Marcus Aldridge, ¿para dónde va? ¿Para dónde te gustaría? De nuevo, pienso en los Celtics. De nuevo.
Sí.
Entonces, y ahí, bueno, él no cubre tanto. Pero un hombre grande que mete de afuera, mete tiro libre. Loco, si Aldridge juega en serio, él está viejo ya, ¿eh? ¿Cuántos años tiene Aldridge? Tiene como 36 años, ¿eh?
No, no tanto, ¿no?
35, 35. ¿Cuántos años tiene Aldridge?
Del 2004, no. Del 2007. Él entró, ponte tú que... Coño, sí.
Sí, qué sí. Viejo él.
Tiene sus 34, debe tener.
34 años. Ok, vamos a suponer que la Marcus se vaya para los Celtics. ¿Qué te parece?
Me encanta. Me encanta, esa es la realidad.
35 años tiene.
Me encanta.
Sí.
A mí me gusta, me gusta. Yo soy pro la Marcus Aldridge, siempre lo fui. Me quillé cuando se fue de Portland.
Pues vamos a ver si es que los Celtics están esperando algo así y no... no, porque está mejor que Drummond, en verdad. Para ello. Para tener, de nuevo, pero el tigre de la N... El problema de Drummond, no, de nuevo, jugando fantasy, sí, estamos claros que Drummond es top 20 fantasy.
Ah, no, la mermelada.
Una delicia. Yo lo tengo ahí en el IR, jodido, porque no está jugando. Pero lo que está funcionando en la NBA es un grande que pueda meter pelota de afuera. Si tú no tienes eso, trae problemas.
Te jodiste.
Trae problemas. Y todo el mundo está evadiendo esa vaina. ¿Esa es la verdad?
Sí, o tú tienes que ser muy bueno en todo lo otro. Tipo Adebayo. Que todavía Adebayo la mete. Adebayo, bueno, la
Adebayo te la mete de afuera, Luis.
Pero este muchacho, Drummond, a pesar de su número, a pesar de todo lo que hace, no encuentra sitio en la NBA. La Marcus Aldridge. Bueno, lo hablamos con de Harold y Ibaka. Ibaka. Uh-huh. De cómo Ibaka era mucho mejor fit que Tres.
Para la NBA en general. Para quien sea.
Sí, exacto. O sea,
7 pies, tira de 3, mete tiro libre.
Defiende el aro, la cancha.
Y, exacto, y corre a la cancha. Entonces, la Marcus Aldridge, ¿para dónde sería heavy? ¿Dónde más me gustaría?
¿Y si vuelve a Portland?
No.
Estás alto, Portland.
A mí no me importa nada de Portland. Yo no sé por qué tú insistes, loco. A ti te gusta mucho Lillard. Portland, a mí no me importa lo que haga ni con quién caiga, porque ellos no van a ganar nada.
¡Tú eres un hater de Portland!
Diablo, coño. No, no, yo no tengo hate. Mira, ellos...
¡Tú eres un hater!
Ellos tienen que hacer algo.
¡Es respetuoso de Lillard!
Terry Stotts.
¡Estoy harto de esto!
Terry Stotts.
¡Me voy, coño!
Terry Stotts. ¿Cuánto equipo ha tenido ya? ¿Cuántas variaciones de equipo ha tenido ahí? Me acuerdo cuando estaba Lillard con la Marcus Aldridge y Nicolas Batum, eran durísimos, que sé yo qué.
Wesley Matthews.
Wesley Matthews se desbarató esa vaina. Después surgió CJ McCollum, que estaban duros, que sé yo qué. Ok, no funcionó. Ligaron a Nurkic. Ahora sí que sí, no funciona tampoco porque se jodió Nurkic. Tú nunca sientes que el equipo va a ser campeón. Entonces, no me importa el equipo, loco.
A mí no me importa tú y tu hate. La Marcus Aldridge vuelve para Portland.
Ok, dime otro.
No pasa nada.
Sí. Dime otro equipo.
No pasa nada si se va para Portland.
Dime otro.
¿Y Nueva York?
¿Nueva York? Bueno.
¿No te gusta Nueva York?
Sí, está bien.
¿Y en Phoenix?
En Phoenix cae bien él.
En Phoenix, él con Ayton ahí, fajándose bajo el palo. Cipitri poniéndola a producir. Él con su jumpa que no falla, porque la jumpa del codo él todavía no la falla.
No, pero es que ese... Tú ves, él tiene un tiro.
De él.
De él.
Uno de los tiros más seguros es
la... él no falla eso.
Él no falla esa mierda. Él no falla esa
no
vaina.
No falla eso.
Todavía, él se puede morir. Él puede no tener rodilla. Y él todavía va a meter ese
tiro. Ese tiro lo mete.
Y Cipitri lo va a encontrar a él. Si él juega con Cipitri, Cipitri va a decir, oye, muévete, date esta vaina y quédate ahí. Que ahí es que yo te lo voy a echar. Uh-huh. Me gusta Infinity. ¿No te gusta Infinity?
Sí, ahí suena bien. Pero no sé. Y creo que Boston también, de nuevo. Me gusta. Boston necesita algo, porque es que... A mí me gusta Boston. Y yo te he dicho que...
¿Pero qué es lo que necesita Boston?
Ya, algo. Algo. Yo no sé qué es lo que es. Y el Marcus Smart era tan importante, en verdad, que ellos están jugando tan mal sin él.
Es increíble. Una persona de la cual yo no quiero saber porque toma decisiones estúpidas.
Él vuelve... Diablo, loco. Horrible. El peor. Y él vuelve hoy. Vamos a ver qué pasa. Pero ese equipo tiene talento y debería hacer algo. Yo diría que tiren su chinazo con uno de los dos para ver qué pasa. Pero, de nuevo... Yo no soy el que está poniendo los cuartos ni el que está tomando el riesgo. uno está aquí hablando disparate.
Pero es un buen disparate. Marcante.
Out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.